A 10 minutos nos acompaña aquí en los estudios de 6 AM y del Canal 1, don César Caballero de Cifras y Conceptos. Bienvenido, don César, ¿cómo está? Buenos días.
Gustavo, muchas gracias por la invitación y un saludo a Vanessa, a Jorge y a Juan.
Bueno, tenemos la encuesta de líderes de opinión. ¿En qué consiste para recordarles a los oyentes?
Este es un trabajo que hacemos desde hace 16 años, en el cual nosotros construimos un universo especial que son los líderes de opinión, que son los congresistas, los presidentes de gremio, los directores de medios, los columnistas. Un dato que te doy, 1.256 columnistas.
¡Caramba!
Ahí en Colombia.
1.256.
Nosotros los contamos, tanto en los medios impresos como en los medios digitales, en los distintos portales. Hoy estamos 1.216 personas escribiendo columnas, algunas quincenales y algunas semanales.
Don César, por supuesto hablaremos de coyuntura, de política, de economía, de seguridad, de todas esas preocupaciones. Pero en el mundo de hoy, en el mundo de los datos, ya que usted maneja los datos para hacer esta encuesta, ¿qué dicen los líderes de opinión? ¿Están de acuerdo con que los datos que ellos generan sean manejados de alguna forma para producir algún resultado, entre otros, económico?
Mire, nosotros metimos un módulo, siempre tenemos un módulo de coyuntura, y en este caso fue inteligencia artificial y el manejo de los datos personales de las personas. El grueso de los líderes son conscientes de que las grandes corporaciones digitales utilizan sus datos para otros propósitos, para venderlos. Por ejemplo, WhatsApp, que yo no tengo esa red, es una compañía que no manda publicidad, usted no le paga y factura $1 billón al año. Entonces hágase usted la pregunta de qué es lo que hace WhatsApp para facturar $1 billón.
Aquí entre nos, pero que no, nadie se va a enterar. ¿Usted por qué no tiene WhatsApp?
Precisamente por eso. Porque en el contrato de adhesión, WhatsApp puede guardar hasta por 20 años su información.
¿20 años?
Sí. Usted, el contrato de adhesión a la Fundación Carisma, hizo el estudio de los contratos de adhesión, son leoninos. O sea,
claro,
eso usted no se lo firmaría hoy a un banco, pero se lo firmamos a las redes. Y entonces hágase la pregunta, ¿qué hace WhatsApp para facturar $1 billón? Pues vende la información de cada persona.
Sí, sí. Claro, todo. Pero si usted usa mensajes de texto, le da igual, porque eso también es lo que hacen.
No, porque en la regulación colombiana y en la de muchos países, el mensaje de texto vale un peso si es al mismo operador y dos si es a otro distinto. Como usted paga un peso, esa información ya no es del operador, sino suya.
Muy bien. Bueno, pero bajo ese orden de ideas, uno no podría tener ni WhatsApp, ni nada. Facebook, ni nada. TikTok, ni Instagram, ni nada.
Mi raciocinio es en este sentido. Mientras yo, por ejemplo, manejo personalmente la cuenta de X. Yo sé que esos datos los guardan, pero cuando estoy escribiendo en X, yo soy consciente que lo estoy haciendo en público. Cuando las personas están manejando WhatsApp, y nosotros hemos hecho estudios sobre eso,
son privadas.
La gente cree que son privados.
Sí.
Nada es privado en WhatsApp, como lo hemos visto en los últimos escándalos de algunos políticos.
La línea segura.
Y recuerde, Gustavo, el periodista que sacó el escándalo del exgobernador de Puerto Rico que se cayó por los comentarios en contra de la población LGTBI, él escribió luego la investigación y él pagó $500 por esos WhatsApps.
Increíble.
Legalmente.
Bueno, César, vamos, si le parece, de una vez a despejar las dudas en la encuesta con los líderes de opinión sobre el señor presidente de la República y una medición que ustedes hacen que va más por segmentos en cuanto al desempeño del presidente. Entonces yo le pregunto, desde el punto de vista de la evaluación de cifras y conceptos, ¿cómo le va al presidente Petro?
Mire, los líderes no dicen, oiga, me cae bien o me cae mal, sino que hacen un análisis y dicen, creemos que lo está haciendo en medio ambiente, bien, y en los esfuerzos por paz. ¿Dónde le está yendo muy mal? ¿En seguridad? Y le está yendo muy mal en lucha contra la corrupción. Los líderes ya le están castigando al presidente y en el tema de salud. Son como esos dos grandes, digamos, extremos. El presidente lo hace bien en medio ambiente y en la búsqueda de la paz. ¿Y dónde lo hace muy mal? En lucha contra la corrupción, en salud y en seguridad.
O sea, según ellos, lo hace muy bien en la búsqueda de la paz, pero la paz
no llega.
No llega.
Sí.
Es decir, es una intención del
presidente. Le reconocen esa intención como una voluntad política. Lo mismo que en el medio ambiente, le reconocen esas dos cosas y dicen, mire, en eso lo está haciendo bien, pero los temas de corrupción lo están golpeando, los temas de salud lo están golpeando y los temas de seguridad.
El presidente siempre exhibe cifras de lucha contra la pobreza, ¿eso tocó de alguna forma a los líderes de opinión?
Digamos que no reconocen grandes logros porque el presidente habla mucho de eso, pero no sé, sí hay unos avances, pero no todos los que el gobierno había prometido y los líderes hacen esa evaluación.
Y si uno compara a estos dos años de gobierno, la función vista por estos líderes de opinión del presidente Petro frente a otros mandatarios previos, ¿cómo le va?
Vuelve y sale lo mismo. En este momento el presidente Petro tiene, digamos, nosotros preguntamos y presentamos la gráfica en 16 años, la evaluación de la situación de medio ambiente es la mejor en los 16 años, pero la evaluación de seguridad es la peor en los 16 años. Y en gobernabilidad está empatado en el peor con el expresidente Iván Duque. Entonces, es como, y van a ver que cuando veamos los ministros vuelven a aparecer los temas. Hay cosas que se le reconocen a él, pero hay cosas que sí se le castigan.
Entré de una vez con los ministros y los departamentos administrativos y toda esta cosa del Estado.
Bueno, lo primero es que a los ministros no les va bien, están con marcaciones muy bajas. Los mejores ministros, los mejores evaluados son la directora del DANE, Piedad Urdinola, la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, y el ministro Liscano de las TICs. ¿Y cuáles son los peores evaluados? Primero, Francia Márquez, que está fuera de concurso, la marcación más baja en esta medición. Y el ministro de Salud. Y Salud vuelve. Entonces, esos son los peores ministros. Francia Márquez y el ministro de Salud. Y los mejores ministros, o funcionarios de primer nivel, la directora del DANE, la ministra de Medio Ambiente y el ministro de TICS.
Bueno, lo de Muhammad se entiende porque acaba de tener semejante impulso tan grande con la COP, ¿no?
Pero no, o sea, nosotros el campo ya lo habíamos cerrado cuando arrancó la COP.
Claro, pero llevan, bueno, llevan en un proceso muy largo.
Ha sido sonoro, ha sido muy sonoro.
Claro, ha sido el tema durante todo el año de ella. No,
y yo creo que todo el mundo reconoce que ella de ese tema sabe. Lo mismo que creo que con la directora del DANE. Pues uno habla con ella y uno sabe, ella sabe de lo que está hablando.
Hay evaluación de los gobernadores. ¿Cómo les fue a los gobernadores, don César?
Como siempre, unos bien y unos muy mal. Uh-huh. Este año a mí me genera una muy grata sorpresa y es que los gobernadores que están en los primeros lugares no son los que tradicionalmente están en primer lugar. Está la gobernadora del Tolima, el gobernador de Bolívar, el gobernador de Risaralda y el gobernador del Huila y la gobernadora del Valle. ¿Y quiénes les va muy mal? Norte, Santander, Cauca y Nariño y Boyacá.
Problemas de orden público también un poquito.
Sí, sí. Y dése cuenta que muy bien, unos gobernadores nuevos. La gobernadora del Tolima es conservadora, el gobernador de Bolívar también es conservador, el gobernador de Risaralda es liberal y el del Huila es liberal. En cambio, cuando usted mira Cauca y Nariño, que son dos gobernadores cercanos, digamos, al pacto histórico, donde los problemas de orden público son muy fuertes, pues están dentro de la peor evaluación.
Pero mire que ahí uno puede casi que con ese resultado que usted da hacer un análisis. La de Tolima, que de nuevo, pues sí, no es una política tradicional, no es Dilian Francisca del Valle del Cauca, pero es una señora que se ha pasado desde el día cero haciendo llamados sobre el tema de orden público en su departamento. Ella lo ha hecho lo mismo que Rafaela, que no sé en qué puesto esté, la del Meta.
Pero no, a ella no le fue tan bien.
No le fue tan bien y también su bandera es un poco la que heredó de Zuluaga.
Claro, del orden público. Y de llamar la atención y de decir que miren que es que en mi departamento hay un caos que ha hecho la de Tolima. Y cuando uno ve lo que usted dice, Norte de Santander y Cauca, pues es que han sido los departamentos más complicados que hemos visto, ¿no?
Sí, y con un adicional que pues un poco me parece que puede explicar lo que está explicando el doctor Caballero, y es que leí esta semana un reporte en el que dicen que el 95% de las denuncias, por ejemplo, de temas de extorsión quedan en nada, en la impunidad. Luego la gente siente que denuncia, pero no le resuelven el problema.
César, hablemos de los alcaldes, sobre todo porque muchos de ellos han estado en un constante choque con el presidente Petro y con el gobierno nacional. ¿Cómo le fue a los alcaldes?
Y Barranquilla siempre está un poquito más arriba. No está mal, pero bajo un trisín.
No está mal, pero esta vez también me alegra que sean nuevas figuras. Está el alcalde de Cartagena, Dume Héctor Bay, pues que no es que sea un outsider, es una persona.
Había
que
sido gobernador.
Había sido gobernador, pero es el mejor alcalde y es la primera vez en los 16 años del panel que la gobernación del Tolima ocupa el primer lugar y que la alcaldía de Cartagena ocupa el primer lugar. Ajá. Lo cual me parece que está bien porque pues
da una mirada a la región, pero también hay algo con Dume Héctor Bay, creo yo, y es que en muy corto tiempo ha tenido un impacto muy evidente en Cartagena, porque usted va a Cartagena hoy, Cartagena está más limpia de lo que estaba, el tema de prostitución al cual le ha metido la ficha de manera muy notoria, lo ha logrado
el malecón
guardar, digamos, controlar un poco.
Arregló el muelle, los
la
Pegasos.
Propuesta del malecón, el muelle, exacto.
Toda la parte de la torre donde usted dice muy bien lo de prostitución.
Lo de la torre del reloj. El
hotel de los Santo Domingo que se nos viene.
Que es una belleza, digamos, Cartagena está muy vibrante, hicieron ese fondo de bicicletas, ¿no? Como con un montón de temas que ponen a Cartagena óptica importante.
No recuerdo bien el nombre, creo que se llama Titán. La aplicación ya sirve. Ayer tuvimos el primer caso, le cobraron a una señora 2 millones de pesos, cogió la aplicación, se quejó, vinieron las autoridades y le devolvieron la plata. Uh-huh. Entonces, bueno, la protección del turista también se ve.
Mire, aquí me da alegría decir, mire, el alcalde Gómez le va bien, al alcalde de Manizales le va bien, y a Alex Char, que normalmente era el mejor. Sí. Pues está ahí, o sea, digamos, yo quiero resaltar que...
No, y tiene empate en 57% con Manizales, sí. ¿No? Está de segundo, bueno, diríamos.
Por decimales que está arriba. Decimales.
¿Y Alejandro Eder?
Y Alejandro Eder...
No, 53%.
Está, sí, está más abajo.
Y está de tabla.
Y está como sexto. Y mire a quién les va mal. Le va mal al de Cúcuta, al de Popayán y de Tunja. Yo creo que lo del ruso no está saliendo bien.
Lo del ruso...
sí, no, que es alcalde de Tunja. ¿Cómo le va a Galán?
Al alcalde Galán le va de sexto, está bien. Yo
casi empate con Pereira y Cali.
Sí, sí, está ahí, pero evidentemente Cartagena, Manizales y Barranquilla son los primeros.
Vamos con los representantes a la Cámara, si le parece. ¿Representantes? Sí. ¿Cómo está viendo los representantes? El liderazgo de los colombianos.
No sé, voy a decir un chiste que he escuchado en un comentario que he escuchado.
Cuidado, don César.
No,
el que es caballero, como usted ya pensó.
No, es que les dicen las chicas superpoderosas. Que son las tres primeras.
Sí, señor.
Son Catherine Jubinao, Jennifer Pedraza y Catherine Miranda.
Catherine Miranda, 9%. Jennifer Pedraza, 10%. Catherine Jubinao, 14%.
Y Andrés Forero, del Centro Democrático. Los cuatro primeros no hacen parte de la coalición de gobierno.
Jubinao, Pedraza y Miranda. Entonces, ay, mira qué interesante.
Ellas tres, de alguna manera, ocupan como eso. Obviamente, Catherine Jubinao, la primera, con una distancia muy importante. Y luego usted empieza a mirar, y pues el primero de la coalición de gobierno es David Racero. Esto es antes de todo lo que sabemos. Y el primero liberal es Juan Carlos Lozada.
Que es todo lo que sabemos de David Racero. Pues no, deja así, tranquilo.
Pues lo que ha salido en noticias. No, tranquilo. Presuntamente. Un poco lo que yo quiero señalar. Todos los que están en este listado son 22 nombres de 170 representantes de la Cámara. O sea, en medio de las críticas que siempre hace el país sobre el Congreso, hay unas figuras que resaltan. ¿Sí? Están resaltando.
Senado.
Vamos al Senado. De nuevo, esta vez lo ocupa el primer lugar David Luna. Creo que
le saca 3% a todos.
En segundo lugar, Iván Cepeda.
Sí, pero empatado con Humberto de la Calle.
Con Humberto de la Calle. Entonces, también de nuevo las figuras que no hacen parte de la coalición empiezan, digamos, a tener fuerza.
Paloma muy bien también.
Paloma.
9%.
Entonces, una cosa que a mí en algún momento alguien me decía es que el panel tiene mucha gente de izquierda. Y yo les decía, no, es que particularmente en el Congreso, los congresistas que hacen oposición y que se conectan con la opinión pública, les va mejor. En tiempos del expresidente Duque, a otros congresistas más de izquierda les iba mejor, y a los de la coalición de gobierno de Duque de derecha no les iba bien porque estaban ocupados en otros ministerios. Ahora está pasando lo contrario.
Claro, pues en la época de Uribe Petro era el
líder. Veo unos posibles candidatos presidenciales, la doctora Cabal con el 6%, el doctor Miguel Uribe con el 4%.
Y el doctor David Luna, que también es posible candidato presidencial.
Paloma también.
No, ahí hay varios.
José Pizarro.
María José Pizarro. 8%.
Tienen una circunstancia, ellos van a tener que decidir en diciembre, así si es. Se quedan en el Senado o si se van, porque si no toman decisiones pueden incurrir en doble militancia. Entonces son dos candidatos fuertes, el uno pues apoyado, la una apoyada por supuesto por el presidente Petro, pero Luna y María José tienen que tomar una decisión en diciembre.
Don César, muchas gracias por venir a acompañarnos, por explicarnos parte de la encuesta que está ya en la página de Caracol Radio, para que la gente la vea completa, con medios de comunicación, con otro tipo de aristas que son importantes. Felicitaciones y nos vemos el año entrante. Bueno, antes sí hay polimétricas, ¿no?
Hay polimétricas.
Con sorpresas. Viene pronto, ¿cierto?
Con sorpresas.
¿Con sorpresitas?
Yo creo que sí. Estamos en campo.
Venga,
estamos en campo.
Pero adelante una sorpresita de la política.
No, porque estamos en campo. Estamos en campo.
Aquí también estamos en campo. En campo de trabajo de noticias. Adelante algo o no se va.
No, viene un módulo importante de cultura política. Yo he venido sosteniendo públicamente que creo que es muy temprano para medir candidaturas presidenciales. Uh-huh. Entonces le preguntamos a los colombianos si ya tienen decidido su candidato presidencial. Vamos a ver cuál es la respuesta.
¿Cuándo termina el campo? ¿Cuándo la conoceremos?
Yo creo que la semana entrante estamos.
Ah, no, pero vaya que tienen que trabajar.
Sí, en el toca campo. Ir a hacer.
No, César, gracias, un abrazo.
Muchas gracias.
Cuídense mucho. Hasta luego.
Gracias, César.